Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo para aprender sobre medicina y temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero Sanz y me puedes encontrar en otras redes sociales, TikTok, Twitter, Instagram o Facebook como arroba Entiende tu Salud y en el correo electrónico hola arroba gonzalovaquerosanz.com. Las organizaciones sin ánimo de lucro hacen una labor fundamental por mantener el bienestar internacional más allá de los intereses de los países más ricos. Hablando de ONGs con un carácter sanitario, a todos se nos viene a la mente Médicos Sin Fronteras. ¿Cuáles son los principales problemas actualmente en los que se centra Médicos Sin Fronteras? ¿Cómo convencer al resto de países para luchar contra problemas sanitarios de los más desfavorecidos? ¿Cómo implica Médicos Sin Fronteras a la comunidad local? ¿Y qué influencia han tenido eventos como la emergencia climática o el COVID? Para todo esto, tenemos hoy con nosotros a Cristian Casdemont, director médico de Médicos Sin Fronteras España. Cristian tiene una larga trayectoria dentro de MSF, Médicos Sin Fronteras, y antes de eso hizo la carrera en España y la especialidad en medicina familiar y comunitaria. Cristian ha podido participar en proyectos de todo el mundo, desde África Oriental hasta Oriente Medio o Sudáfrica, y tiene muchísima experiencia en cooperación internacional y ayuda humanitaria. Hoy nos hablará de algunos de los aspectos médicos más importantes de Médicos Sin Fronteras. Os dejo con la entrevista con Cristian Casdemont. Buenos días, Cristian. Un placer tenerte con nosotros.
Hola, buenos días Gonzalo y muchas gracias por la invitación.
Empieza poniéndonos en contexto de qué es Médicos Sin Fronteras, cuáles son vuestras principales líneas de trabajo, porque imagino que en realidad a casi todo el mundo le sonará Médicos Sin Fronteras. ¿Y a qué te dedicas tú dentro de esta organización?
Vale. Bueno, pues Médicos Sin Fronteras es una ONG internacional. Muy antigua, una de las primeras que se hizo dedicada al ámbito de la salud. Tenemos el honor de haber recibido el premio Nobel hace ya unos cuantos años por la labor médico-humanitaria que hacemos. Y lo que hacemos básicamente es asistir a víctimas de conflictos y emergencias en los lugares más sensibles y complejos del mundo, habitualmente en zonas de conflicto, pero no necesariamente. Y hacemos esto con una vocación médico-humanitaria e intentando siempre en nuestra acción dar testimonio de lo que está ocurriendo en aquellos lugares donde vamos, porque en muchas ocasiones somos los únicos que estamos presentes en estas zonas. Y ese testimonio es muy importante para llamar a otros actores o para denunciar lo que está ocurriendo.
¿Y a qué te dedicas tú dentro de Médicos Sin Fronteras? ¿Cuál es tu labor?
Yo soy actualmente el director médico, llevo 4 años y medio en esta posición, pero esto viene después de una larga carrera profesional dentro de la organización. Empecé como médico de terreno, que es la posición habitualmente inicial. Soy médico de familia con un máster de medicina tropical y empecé en el mundo médico humanitario, no con Médicos Sin Fronteras, pero con otra ONG allá por 2002. Me uní a MSF en 2005 y desde entonces he estado trabajando en la organización, primero como médico de terreno, después como coordinador médico en varias de las misiones en las que tenemos y finalmente en la sede de Médicos Sin Fronteras como responsable de programas médicos y luego como jefe de unidad médico operacional y finalmente como director médico. Y bueno, nuestra ONG. Además de esta vocación clara que te decía para la asistencia médico-humanitaria, nosotros también tenemos unas líneas de trabajo dentro de nuestro centro operacional, porque MSF está compuesta por 6 centros operacionales. No voy a entrar ahora en los detalles de la organización porque son muy complejos, pero si quieres luego te los puedo comentar. Y en el centro operacional de España, nosotros tenemos nuestras propias líneas de trabajo prioritarias. Y dentro del departamento médico, la primordial es salud materno-infantil Y desde hace unos años estamos trabajando mucho en el contacto, en construir de forma conjunta con las comunidades a las que asistimos los proyectos, nuestros proyectos de intervención. Trabajamos mucho con modelos basados en la comunidad, con agentes de salud comunitarios, y a partir de aquí desarrollamos todo el, si me lo permite, sistema de salud de apoyo a la población, desde lo que es la necesidad básica del paciente, de la población, hasta el hospital donde también estaremos basados. Así que todo lo que es el hacer el apoyo a la gente que más lo necesita en esas zonas de conflicto hasta el hospital, es necesario que todo esto tenga un sistema de referencia muy potente que lo sustente. Así que trabajamos en modelos descentralizados a nivel comunitario, en sistemas de referencia a lo largo del sistema de salud donde trabajamos conjuntamente habitualmente con el Ministerio de Salud, es decir, estamos en la comunidad, en el puesto de salud, en el centro de salud y en los hospitales de distinto nivel. Y finalmente en este continuum of care, como lo llamamos nosotros, y particularmente dentro de esto, todo lo que son los cuidados de emergencia, la salud mental o la integración de las enfermedades crónicas en el día a día son prioridades. Como también, por ejemplo, la vacunación. Hemos hablado antes que la respuesta a las emergencias es una de nuestras prioridades y, como te puedes imaginar, no, la respuesta a epidemias no solo pasa por la reactividad a la epidemia, sino también para intentar mejorar los sistemas de vacunación ahí donde estamos.
Uh-huh. Has comentado que estáis en los lugares del planeta que más lo necesitan. Si tuvieras que decir cuáles son esos principales focos en los que actuáis ahora mismo, desde un enfoque médico, ¿cuáles serían? A lo mejor la guerra en Gaza, o ¿cuáles serían estos focos?
Sí, sí, nos vamos a las zonas más mediáticas. Estamos en Gaza, estamos en Ucrania. Y después en zonas quizás menos conocidas, pero con conflictos abiertos muy severos, como todo Sudán, y particularmente me gustaría mencionar el oeste de África, que desde hace años vive en una situación terrible, en una turbulencia política que ha llevado a que muchos de los países tengan actualmente dictaduras militares y los que hayan conflictos bélicos abiertos. Estamos hablando de Mali, de Níger, de Burkina Faso, del norte de Nigeria, donde actualmente, pues como te comentaba, sea en gran parte del país o en puntos importantes de estos países, hay conflictos abiertos en los que estamos trabajando. Es decir, no solo es que estemos en estos países, porque en esos países hay muchas organizaciones trabajando, es que dentro de estos países estamos en las zonas más complejas. Y esto es el elemento diferencial, ¿no? Porque por razones de seguridad, muchas veces en los lugares donde estamos nosotros no se aventura nadie, porque son lugares con un nivel de peligro evidente, pero por otro lado con unas necesidades médico-humanitarias enormes, ¿no?, a nivel de la población.
Te quería preguntar sobre esto, sobre cuáles son las necesidades más frecuentes, porque claro, aquí a lo mejor invertimos millones de euros en sacar un anticuerpo monoclonal para una enfermedad de la retina, de no sé qué, no sé cuántos, y yo siempre pienso que con ese dineral, la cantidad de vidas que se podrían haber salvado en el oeste de África, ¿no?, por ejemplo, como has comentado tú. Entonces te quería preguntar, ¿cuáles son realmente estos principales problemas médico-humanitarios?
Pues mira, hablándolo de una manera muy llana, los niños a nosotros se nos mueren de enfermedades respiratorias, de malaria, de diarrea, de malnutrición. Estos son lo que llamamos los main killers. Y esto se cumple en casi todos los países donde trabajamos. Enfermedades casi todas prevenibles, fácilmente tratables, con un coste en ese tratamiento bajísimo. Y con un nivel de complejidad en el manejo habitualmente no muy alto, sobre todo cuando agarramos a esas enfermedades en los primeros estadios, ¿no? Y sí, En ese sentido, al final, muchas veces el coste que tenemos nosotros, el mayor coste es, de hecho, muchas veces un coste logístico en el transporte, la gestión de la seguridad que te comentaba, el acceso a los pacientes y a esas comunidades, ahí es donde están los grandes desafíos, ¿no? Cuando conseguimos encontrar tener contacto con los pacientes, tener ese acceso que es tan difícil, ahí como la parte médica lo que intenta siempre garantizar es que estamos haciendo nuestra acción con la mejor calidad posible. Y este es uno de los grandes desafíos que tenemos, no por falta de voluntad, desde luego, somos una organización médico-humanitaria, sino porque en los lugares donde estamos, en los conflictos muchas veces estás obligado a trabajar en condiciones muy, muy complejas, muy precarias a veces, ¿no? No puedes trabajar con toda la gente que te gustaría, porque por limitaciones de seguridad nuestros equipos tienen que ser más reducidos a veces. No podemos mandar a veces determinados perfiles de personas, porque para ellos es altamente arriesgado estar, o determinados pasaportes, por ejemplo, a determinadas zonas. Nuestra capacidad de supervisión, monitoreo en zonas remotas es muy complicada. Esto nos obliga muchas veces a innovar, a pensar cómo podemos utilizar, por ejemplo, telemedicina para llegar a nuestros pacientes, o cómo podemos hacer lo que llamamos task shifting, que es a gente con igual un nivel de formación más bajo, darles formación, la formación suficiente que les permita el manejo de estas enfermedades que decíamos, ¿no? Y nos obliga a tomar prioridades, que esto a veces es muy difícil, ¿no? Es decir, cuando estás en una zona y tienes una población que viene de un conflicto o que está inmersa en un conflicto, sus necesidades son enormes. Y no solo son sanitarias, muchas veces, lo estamos viendo ahora en Gaza precisamente, ¿no? Hay una necesidad de agua terrible. Y la falta de agua y la falta de higiene es lo que está empezando a provocar epidemias y puede tener consecuencias muy malas, ¿no? Y al final, tener que tomar esas decisiones críticas entre qué enfermedades atiendo, a qué dedico mis recursos, que siempre son limitados, agua, protección, seguridad, apoyo legal incluso.
Al final, mucho en torno a cómo puedo conseguir el máximo impacto con la menor cantidad de recursos, ¿no? Mucho en torno a esto de ayuda efectiva, que es un término que escucha mucho últimamente, el tema de ayuda efectiva, que estoy seguro que tú estarás familiarizado con él.
Yo creo, sí, el tema de ayuda efectiva muchas veces también se ha utilizado con una idea que me parece muy válida, y es evitar el ser lo más eficientes posibles en la provisión de esta ayuda. Ahora bien, de la misma manera que nosotros, a la hora de tomar esas decisiones críticas que te comentaba, intentamos ser también muy eficientes, es decir, qué podemos maximizar o qué actividades nos van a dar el mayor impacto, también es muy importante tener en cuenta que a veces la población más vulnerable es la más inaccesible y el coste que tenemos de llegar hasta ellos tiene que asociarse a esto, ¿no? Y a veces, no sé, por ejemplo, si tenemos una mortalidad muy elevada neonatal, que esto nos lo estamos encontrando mucho últimamente, o pediátrica, hay un coste asociado a la hora de enviar especialistas a una determinada zona o de mandar determinados equipamientos médicos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, al final, o quizás estamos en un lugar donde esto era muy pasaba muy, muy a menudo antes, ahora quizás ya no es tan frecuente, donde la prevalencia de VIH es muy alta. Y sabemos que el coste de tratar a estos pacientes también es muy elevado, ¿no? Uh-huh. Al final, tienes que hacer un balance entre vulnerabilidad de esta población, pertinencia de nuestra organización de estar en ese lugar, maximizar el impacto en la medida de lo posible y ver si realmente somos el único actor, que muchas veces ocurre. Entonces, cuando una serie de elementos se dan, al final tomamos esta decisión crítica que nos lleva a actuar. Pero en términos de maximizar o ser lo más eficientes posible, una de las cosas que intentamos hacer muy a menudo es utilizar lo que llamamos las ventanas de oportunidad. Muchas veces en zonas de conflicto el acceso que tenemos es muy limitado. Igual podemos ir a un lugar pues una vez al mes, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pues son zonas donde no hay cobertura de salud desde hace meses o años incluso, y donde las necesidades son enormes. Entonces, cuando vamos a esas zonas, vamos con la idea de hacer lo que es una intervenciones de una vez donde se juntan muchas actividades. Por ejemplo, a nivel preventivo, intentamos hacer campañas multiantígeno de vacunación, juntando distintos antígenos a la misma vez, de forma que podamos en dos o tres rondas aumentar la cobertura de la población, de la vacunación infantil lo máximo posible. Y al mismo tiempo que hacemos vacunación, por ejemplo, intentamos hacer campañas de desparasitación con albendazol, por ejemplo, y a veces en zonas de malaria, donde sea relevante hacerlo, hacemos, por ejemplo, campañas de quimioprevención de malaria, que también puede seguir una pauta mensual en los picos de malaria más adecuados. Así que esta idea de lo que llamamos paquetes preventivos y curativos, al final es lo que te puede dar muchas veces un mayor impacto a corto, medio y largo plazo.
Interesante. Has comentado un par de veces el tema de la vacunación. ¿Y qué tal acoge las comunidades y las poblaciones el tema de ir gente extranjera a vacunarte de repente de 8 cosas que ni veo, ni siento, ni nada?
Es una pregunta excelente. Efectivamente, la percepción de la vacunación no suele ser muy positiva, aunque no está tan estigmatizada como la gente piensa. O sea, es verdad que hay algunas zonas donde nuestros equipos de promoción de la salud trabajan mucho antes de una campaña para de alguna manera desmitificar muchas cosas y que la gente entienda muy bien para qué sirve la vacunación y qué impacto tendrá, ¿no? Es cierto que en otros lugares ha habido operaciones militares encubiertas que han utilizado campañas de vacunación para entrar en determinados lugares. Y para algunos actores, las campañas de vacunación también son un tema muy, muy sensible. Y es otra cosa con la que tenemos que ir con mucho cuidado. Luego, si quieres, podemos hablar sobre el tema de la criminalización de la ayuda humanitaria, que es un tema muy delicado.
Pero, sí, te puedes meter ahora.
Vale, pues venga. Uno de los cambios, yo llevo trabajando, pues, como te decía, 20 años en el mundo humanitario, y uno de los cambios más increíbles que he visto, increíbles en sentido negativo, que he visto en los últimos 10-15 años, es cómo la ayuda humanitaria, que antes tenía un cierto marco de, no solo de legal, de actuación, pero incluso de por el derecho internacional humanitario, pero incluso de respeto, se ha ido perdiendo progresivamente. Y esto se ha ido perdiendo por el lado de los actores armados, muchas veces porque se han utilizado, como te decía antes, campañas de forma encubierta para perpetrar acciones, pero también muchas veces porque diferentes gobiernos no les interesa que haya organizaciones no gubernamentales con principios humanitarios de imparcialidad y de independencia que estén apoyando a las poblaciones por los dos lados, ¿no? Entonces, de una manera muy progresiva, en los últimos años nos hemos encontrado en más y más países con este concepto que llamamos de la criminalización de la acción humanitaria, ¿no? Como nuestra acción, nuestra organización es perseguida por los distintos actores armados, incluyendo los gobiernos. Y esto ha dificultado enormemente nuestra acción y ha aumentado muchísimo el riesgo también de nuestra acción. Uh-huh. Y es un tema altamente preocupante. El número de hospitales bombardeados en los últimos años, compañeros nuestros que han fallecido en esas acciones, es terrible. Y la deriva es muy, muy preocupante, porque realmente si las ONGs no podemos estar en determinados lugares, no habrá nadie. Y la acción que te comentaba antes, además de la médico humanitaria, del testimonio, se perderá y nadie sabrá qué está pasando exactamente hoy. Si hoy tú me preguntas por alguna de estas zonas que estábamos hablando, de Sudán, de África del Oeste, de África Central, todo el Middle East y, y podemos hablar de Siria, de Yemen, de Afganistán, de Palestina, lo que yo te voy a transmitir a ti es lo que mis compañeros me dicen. Y este es el valor añadido que podemos traer, ¿no? O sea, tenemos nuestros compañeros que han estado en muchos lugares distintos, que están ahí operando, están ahí haciendo, pasando consultas, están construyendo hospitales y ven, interactúan con la población y nos transmiten los mensajes, ¿no? Y no poder hacer esto es un enorme riesgo para esa población.
Cristian, otro tema diferente. ¿Cómo ha afectado a los países de una forma global a los que estáis acostumbrados a ir el tema de la pandemia del COVID? ¿Ha sido realmente un antes y un después? Porque creo que hemos corrido un tupido velo y somos totalmente ignorantes de lo que puede estar ocurriendo en zonas que no salen nunca en la televisión, que ha supuesto el COVID.
Mira, es una pregunta muy, muy importante, desde luego. Durante una gran parte del COVID, y no solo había un mensaje que también lo transmitían varios países africanos, y lo digo tranquilamente porque yo he sido testimonio de ello, que decían que el COVID estaba afectando muy, muy poco. Y había argumentos ahí que se ponían sobre la mesa, que si era una población mucho más joven, con un sistema inmunitario mucho más desarrollado por el número de enfermedades infecciosas. Es cierto que quizás en los proyectos en los que estábamos nosotros, la avalancha masiva de casos que vimos en lugares en Europa o en Estados Unidos, quizás no la encontramos. Sin embargo, hemos hecho encuestas de mortalidad retrospectiva en distintos países que han demostrado picos de mortalidad muy importantes. El por qué esos pacientes nunca se llegaron a atender o hasta qué punto esos pacientes cuando se atendieron no fueron diagnosticados correctamente porque la capacidad del PCR en muchos de estos lugares era extremadamente limitada, pues bueno, ahí está una de las preguntas que podemos hacernos, ¿no? Pero dicho sea esto, el impacto que tuvo para nosotros como organización fue durísimo. O sea, ya con las dificultades de acceso que te comentaba antes, añádele el confinamiento, ¿no? De nuestros equipos, de nuestros compañeros de terreno. O sea, fue una auténtica pesadilla poder dar apoyo, brindar la acción médico-humanitaria que solemos hacer. Pero bueno, después hubo un impacto muy importante también sobre la salud de nuestro propio staff y tuvimos que evacuar a bastante gente, llevar a otros países. Y después sí que los hospitales que mantuvimos abiertos, en algunas zonas del mundo sí que hubo un desbordamiento muy, muy importante, ¿no? Sin embargo, el mayor impacto del COVID en estos países, de largo, ha sido lo que estaba por venir. O sea, lo que pasó con el COVID es que tuvo un impacto súper negativo en todos los programas extendidos de vacunación. Uh-huh. Y ha habido una caída brutal, masiva, de coberturas que ha propiciado que desde hace 2 años el número de epidemias de sarampión, por ejemplo, se haya multiplicado en distintos...
Estaba saliendo ahora en las noticias, de hecho.
Ah, pues mira, no lo sabía, pero en nuestro caso es experiencia vivida y casi te diría de forma traumática, porque no alcanzamos. O sea, y de hecho, ahí lo que te comentaba antes, que una de nuestras líneas de trabajo prioritarias es la vacunación, ¿no? Y las campañas multiantígeno, porque necesitamos realmente subir esas coberturas lo antes posible, porque estamos viendo que una detrás de otra... las epidemias están llegando y con un impacto en algunos lugares muy, 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 muy difícil. Uh-huh. Así que, bueno, y después a nivel del COVID, ya hablando del acceso de la población de muchos de estos países de renta media y baja a la vacuna, ha sido muy, muy, muy pobre. A pesar de que teóricamente se crearon grupos y mecanismos de coordinación internacional para garantizar un mejor acceso a la vacuna de COVID a esos países donde tenían más dificultades para comprarla o más dificultades para distribuirla, la realidad luego a nivel práctico es que esto no ha funcionado y que las coberturas han sido muy, muy, muy bajas.
Uh-huh. Cristian, y como director médico también quería preguntarte acerca de las consecuencias que tiene en salud la emergencia climática también a nivel internacional y global, porque también viendo el otro día, bueno, datos de organizaciones como la OMS o la Organización Mundial de Meteorología, siempre se dice que los más afectados son los países más vulnerables, cosa que desconocerá muchísima gente. ¿Cómo lo habéis visto vosotros en el campo?
Pues como lo explican esas organizaciones, lo que estamos viendo es que cada vez más hay, por ejemplo, hay emergencias que se derivan de catástrofes naturales. A veces esas catástrofes naturales pueden estar como encubiertas, para que nos entendamos. Es decir, puede ser que, por ejemplo, un año llueva menos y al siguiente mucho menos, y al cabo de 3 años de una situación más o menos normalizada, de repente tengas una hambruna. Pero cuando miras para atrás, lo que pasa es que ha estado lloviendo poco desde hace 3 o 4 años, ¿no? Y después puede ser completamente al contrario. Tenemos cada vez más emergencias por floods, por inundaciones. De hecho, lo que estamos, el cambio climático y su impacto en los lugares donde trabajamos se ha convertido en uno de nuestros pilares estratégicos desde hace 2 años. Y una de las cosas que estamos intentando hacer es mejorar el monitoreo y el análisis de las causas de las emergencias. O sea, lo que queremos hacer es documentar mejor de todas esas epidemias o hambrunas a las que estamos respondiendo, cuántas de ellas obedecen a un problema de cambio climático. Porque para nosotros, de alguna manera, es un trabajo normalizado, lamentablemente. Pero claro, cuando tú eres capaz de documentar bien esto y decir, no, mira, que si el año pasado tuve que intervenir en 6 hambrunas, el 50% era básicamente por causas casi seguro atribuidas a cambio climático. Y empiezas a pasar un mensaje más claro de hasta qué punto esto empieza a ser parte de tu core business, ¿no? De las cosas a las que realmente tienes que dedicar toda tu energía. Y lo que estamos viendo es que cada vez más el cambio climático está detrás de muchas de estas emergencias.
Y para solucionar todos estos problemas es fundamental la ayuda de los países más avanzados. ¿Cómo intentáis convencer a estos países con más dinero, con más recursos para ayudar, por ejemplo, a problemas que antes comentaste, la tuberculosis, que puede cobrarse un millón y medio de vidas cada año a nivel mundial, y que además cuyo tratamiento se sabe? O sea, tú te tomas estos 3 antibióticos durante, vale, son meses, pero te curas, y si no, tiene una mortalidad muy alta, ¿no? La tuberculosis activa. ¿Cómo convences a los distintos actores para ayudar a esto?
Pues mira, tenemos varias maneras de hacer eso. Una de ellas, y quizás la más conocida, es lo que llamamos la campaña de acceso a los medicamentos, que es toda una organización que fue creada por el fondo que MSF recibió en su día por el premio Nobel, precisamente, y que se dedica a hacer una palabra que tiene mala traducción en castellano, que es el advocacy, es decir, intentar denunciar y defender la dificultad en el acceso a determinados medicamentos. Entonces, esta organización, la campaña de acceso, ha hecho un trabajo tremendo en los últimos 10, 15 años, más de 15 años, precisamente en este tipo de denuncia, mostrando un poco, por ejemplo, cómo una compañía farmacéutica no permite que un medicamento sea patentado o se fabrique de forma genérica en otro país, y intentando precisamente denunciando ese tipo de cosas, intentamos liberalizar las patentes o intentamos hacer presión para que las farmacéuticas bajen el precio para unos determinados países. Esto es una acción muy integrada dentro del ADN de MSF y que creo que habitualmente tiene un impacto muy, muy alto. Después, otra manera que tenemos es a través de lo que llamamos la investigación operacional. Investigación, para entendernos. Es decir, nosotros, una de los valores añadidos que aportamos es el acceso a una masa crítica de pacientes increíble. Nosotros no nos dedicamos por defecto a investigación, pero somos muy, muy conscientes de que determinadas enfermedades, si no las investigamos nosotros o organizaciones afines, pocos fondos recibirán para desarrollar nuevos medicamentos o para mirar nuevas estrategias de dispensación, por ejemplo, ¿no? Y este es, tenemos todo, en cada uno de los centros operacionales tenemos grupos de estudio operacional y cada año intentamos hacer una serie de estudios que vayan en esta línea. Luego esto lo publicamos en revistas peer-reviewed y utilizamos esa información muchas veces para, junto a los ministerios de salud, intentar cambiar algunas cosas en los lugares donde trabajamos. A nivel de tuberculosis, por ejemplo, hace muy poco publicamos que el nuevo régimen acortado para el tratamiento de tuberculosis funciona bien. Y esto, de hecho, esto creo que lo publicamos en el New England y la OMS ya está cambiando los protocolos en ese sentido. Fue un estudio muy largo y muy complejo, pero que tuvo un enorme impacto. Hemos hecho lo mismo con medicamentos para VIH, medicamentos para enfermedades negligidas como Chagas y también hemos hecho muchas veces estudios para demostrar que una determinada manera de, por ejemplo, de asegurarle la continuidad de los cuidados en grupos de poblaciones es factible. Por ejemplo, hablando de VIH, empezamos a hacerlo en Mozambique, luego lo hemos extendido a casi todas nuestras misiones. Fuimos de los primeros en demostrar que los grupos de pacientes podían autogestionarse los medicamentos entre ellos. De tal manera que, por ejemplo, un grupo de pacientes VIH que vivía muy lejos del hospital podía delegar en uno el ir a buscar los medicamentos, este volvía al pueblo, los distribuía, dábamos tratamientos a largo plazo y de esta manera la carga de trabajo para de ir y volver, el coste económico asociado y todo y tal, pues al final esto se reducía mucho, ¿no? Pues estos son ejemplos. Investigación.
Uh-huh. Bueno, al final... Sí. Al final, esto último que comentas también es el tema de involucrar a las comunidades locales.
Exacto, exacto. Y está el tema de, te lo comentaba un poco al principio respecto a prioridades, ¿no? Tenemos toda una pata estratégica que la llamamos la atención centrada en el paciente y la atención centrada en la gente, en las personas, ¿no? Y esta pata estratégica, básicamente lo que busca es esto, es que asegurarnos que cuando vamos a una comunidad, en vez de construir nuestros proyectos a partir de nuestra propia identificación de las necesidades o de lo que nos diga el Ministerio de Salud o el Gobierno, lo que hacemos siempre integrado dentro de nuestras evaluaciones es hablar con la comunidad, entender cuál es su percepción de las necesidades, cuáles son sus desafíos. Y a partir de aquí utilizamos esta información para juntos intentar construir el proyecto que vamos a hacer, ¿no? Esto ayuda también, como también queremos reforzar mucho esa parte que te comentaba de trabajar con agentes de salud comunitario dentro de la comunidad. Este engagement comunitario para nosotros es fundamental, ¿no? Porque es la pata sobre la que al final se erige el proyecto que queremos construir. De manera que la lógica es: ¿qué le pasa a la gente? ¿Qué te expresa la gente que siente y que le preocupa? Y a partir de aquí, con tu propio análisis profesional, construir algo que sea lo más eficiente, más centrado en la comunidad y mejor adaptado al sistema local que pueda ser posible. Y siempre con una preocupación en la cabeza del qué pasará luego, ¿no? Porque no dejamos de ser una organización de emergencia y nuestros proyectos duran poco.
Y para llevar a cabo todos estos proyectos hace falta dinero. ¿Cómo se financia Médicos Sin Fronteras?
Pues mira, esto es uno de los mayores motivos de orgullo que tenemos. Se financia casi enteramente gracias a nuestros socios. Y esto es la gran diferencia con casi todas las ONGs que hay en el mundo. Y es extremadamente importante. muchas de las otras organizaciones reciben fondos institucionales. Estos fondos institucionales, que pueden ser de organizaciones privadas o de gobiernos, aunque teóricamente no están condicionados, sí que muchas veces tienen unos ciertos condicionamientos, sea de entrada, por ejemplo, queremos proyectos que solo se hagan en Latinoamérica, uh-huh, o que solo se hagan en países de habla hispana, o sean otro tipo de condicionamientos como, mira, no quiero que va, no me interesa que vayas a esta región en particular. La gran libertad que tiene MESED es que intervenimos donde nosotros consideramos que tenemos que intervenir. Y esto nos da una libertad de movimiento increíble y nos permite estar en estos lugares que te comentaba antes, donde no siempre el foco está puesto, pero donde la población muchas veces está sufriendo muchísimo, ¿no? Y bueno, esto es básicamente cómo lo financiamos, a través de vosotros, de los socios. No sé si eres socio, pero bueno, a través de los socios. Y no puedo evitar utilizar esta plataforma para invitar a la gente a hacerse socia, a aquellos que estén interesados en nuestra acción.
Además, sin ningún pudor, te traigo aquí para que...
Pues exactamente, pues bueno, es relativamente sencillo. Basta entrar en nuestra página web, msc.es, y ahí hay varias páginas, es muy fácil navegar por ahí dentro, que te llevan al cómo colaborar con nosotros, ¿no? Y el cómo colaborar pueden ser donaciones particulares o puedes hacerte socio. La cantidad que un socio puede aportar depende, es absolutamente libre y a voluntad de cada persona. Pueden ser de 1 euro a 10, a 20 o más, ¿no? Esto al final cada uno según su capacidad. Y bueno, gracias a estos aportes, finalmente nosotros podemos tener esta flexibilidad y esta libertad de movimientos que nos permiten estar en los lugares más necesitados, ¿no?
Qué bueno. Y si eres un profesional sanitario, ya para terminar, Cristian, si eres médico, profesional de enfermería, además tú que lo has vivido en primera persona, hiciste la carrera en España, la residencia y después te fuiste. ¿Cómo se empieza a trabajar en Médicos Sin Fronteras?
Bueno, pues mira, lo primero es mandar el currículum a través de la página web. De hecho, en la página web también puedes entrar y ahí hay una parte donde habla de las posiciones que tenemos en terreno, con una descripción de cada una de ellas. Así te puedes hacer un poco la idea de qué hace un médico, qué hace una enfermera, qué hace un logista, qué hace un coordinador de terreno. Y está bastante bien descrito, es bastante inspirador. Puede llevarte a pensar en eso. Luego, cuando, si lo ves muy claro, a través de la misma página web puedes mandar tu currículum y a partir de aquí hay todo un proceso de selección en el que, según tu perfil y según tu currículum, te llamarán antes o después, pero que finalmente, probablemente, si cumples los requisitos, pues entrarás dentro del circuito. Y es verdad que al principio tardas un poco, es normal, hay muchas aplicaciones, el proceso de selección es complejo, hacemos unas formaciones de inducción que son imprescindibles, porque hacer medicina en España y hacerla en República Democrática del Congo no tiene nada que ver. Pero una vez estás dentro del sistema, entonces no te dejan vivir. Vuelves, descansas, vuelves a salir. Y es muy bonito. Si te gusta el mundo humanitario, es un ciclo de la vida que yo lo he vivido y que es maravilloso. A nivel vocacional, te llena muchísimo. Es como estar en una unidad de urgencias todo el día con una sensación de relevancia en tu acción enorme. Y al mismo tiempo con una sensación de decir, es que si no estamos nosotros, esto realmente no lo hace nadie. Y al mismo tiempo conlleva un crecimiento personal maravilloso, porque conoces otras culturas, otras maneras de hacer, aprendes un montón de cosas, aprendes a manejar equipos, aprendes a relacionarte con contrapartes institucionales. Y luego dentro de la organización hay toda una carrera profesional que puedes seguir muy larga, o sea, y que, bueno, puedes saltar de Médicos Sin Fronteras, desde luego, a otras ONGs o incluso Naciones Unidas. Pero de ahí puedes, puedes empezar yendo a terreno como médico de terreno, haciendo medicina o como enfermera, y muy probablemente en la siguiente misión pases a ser lo que llamamos un gestor de actividades médicas, que es un gestor de equipos médicos en el proyecto. Luego puedes ser el responsable médico de todo el proyecto, y ahí tiene un componente más estratégico y de análisis sobre cuáles son las prioridades en las que en donde estamos y cómo construir mejor las actividades que estamos haciendo. Puede ser coordinador médico de la misión, y eso ya tiene un rol distinto, y finalmente puedes estar trabajar en la sede también. Yo creo que habitualmente los cargos en sede, sobre todo dentro del departamento de operaciones, el departamento médico-logística, suelen requerir experiencia de terreno.
Muy bien, Cristian. Muchas gracias por pasar un rato con nosotros.
Ha sido un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Y nada, encantado de volver cuando quieras.